Estás escuchando SBS en Español. Noticia Internacional.
Líderes mundiales, presidentes y primeros ministros se han reunido para despedir a la reina Isabel II en su funeral de Estado después de sus 70 años de reinado. El servicio histórico en la abadía de Westminster incluyó conmovedores homenajes de dignatarios y siguió una de las procesiones más grandes de la historia moderna. El funeral de la reina fue un momento para reflexionar y honrar a la reina Isabel II, una figura global que está siendo recordada en todo el mundo. El emotivo servicio fúnebre fue un asunto a gran escala, con música solemne y mensajes de fe y esperanza. Millones en Gran Bretaña y en todos los rincones del mundo observaron el evento, y alrededor de 2.000 personas formaron parte de la congregación. Su ataúd estaba adornado con flores de colores brillantes y la corona real. Los miembros de la familia real caminaron detrás del ataúd, rindiendo homenaje a su querida monarca. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, que fue una de las últimas en ver a la reina, pronunció una lectura.
Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way?
Señor, que sabemos que no se marchita. Tú transitas, ¿y cómo podríamos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Esto decía la primera ministra británica en la ceremonia religiosa. Los espectadores vieron los procedimientos en pantallas grandes en el Hyde Park de Londres, donde miles de personas guardaron silencio durante las partes más solemnes del servicio. En Australia, millones también vieron la ceremonia en vivo. En la Federation Square de Melbourne, Fern observó el servicio con James y le dijo a SBS que su abuelo era uno de los guardias reales de la reina.
He discarded the Queen back in his youth and
when the Queen was still a teenager.
Yeah.
Él protegió a la reina solo durante su juventud, cuando la reina todavía era un adolescente, y todavía tenemos su invitación para su cumpleaños número 21. De cualquier forma, pensamos que sería interesante verlo, comentaba una de las espectadoras en Melbourne. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, recordó cuando la reina hizo una promesa de dedicarse a su nación y a la Commonwealth a la edad de 21 años.
She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives.
Ella estaba alegre, presente para muchos, tocando una multitud de vidas, y oramos hoy especialmente por su familia, afligida, como toda familia en un funeral. Esto decía el arzobispo de Canterbury, que ofició la ceremonia. En Sydney, los dolientes se reunieron también para compartir su dolor. El decano anglicano de Sydney, Sandy Grant, dice que la comunidad necesita una oportunidad para llorar juntos y expresar su afecto por la reina.
Yes, well, we're giving great thanks to God for her life, for her fidelity. There are so many people gathering the last 10 days.
Estamos dando muchas gracias a Dios por su vida, por su fidelidad. Hay tanta gente reuniéndose los últimos 10 días y esperamos que en los próximos días, decía el decano anglicano de Sydney. Mientras tanto, seguidores más jóvenes de la reina, como Toby Hesketh de Surrey, visitaron Windsor para presentar sus respetos.
I think it's important to come here to go see the Queen as she's devoured her life to her country.
Creo que es importante venir aquí para ir a ver a la reina, ya que ha dedicado su vida al país. Creo que solo un par de horas lo significan todo, comentaba este seguidor Toby Hesketh. Y el funeral concluyó con el último saludo de trompeta y 2 minutos de silencio. Luego el ataúd de la reina fue llevado por las calles de Londres, mientras el Big Ben tocó sus campanas 96 veces, una cada minuto. Luego el féretro fue llevado al castillo de Windsor, donde miles de seguidores esperaban. Allí se dio la última ceremonia y el adiós a la reina, que culminó con el ataúd siendo bajado a la bóveda real, donde la reina descansará junto a su esposo, el príncipe Felipe, y demás miembros de la familia Windsor. Esta era una historia de Stephanie Corsetti para SBS News. Y es que el funeral de la reina Isabel II es considerado el mayor evento en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Su impacto abarca no solo a los países de la Commonwealth, sino a la política global y las relaciones entre los países democráticos del mundo. Además, plantea un nuevo cuestionamiento sobre el papel de las monarquías en el siglo XXI y los retos del nuevo rey Carlos en un mundo globalizado. Para analizar estos aspectos, conversamos con Óscar Palma, doctor en Relaciones Internacionales del London School of Economics y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia. Óscar se encuentra en este momento en Londres y comienza contándonos cómo se han vivido estos días en la capital británica tras la muerte de su reina.
Creo que son unos días muy especiales, unos días únicos, tal vez históricos, pues por la longevidad de la reina y por lo especial que fue. Se puede apreciar entre la gente un cariño muy grande hacia la reina. Uno pensaría desde afuera que la idea de la monarquía no tiene sentido, que ya debe terminar, pero uno ve a los británicos en los eventos, en sus ceremonias, y realmente se ve un amor muy grande por la monarquía como tal, pero sobre todo en la persona de la reina, en la persona de esta reina como tal. Entonces muchos negocios que ponen sus imágenes haciendo una referencia al tiempo, a este tiempo, a estos días de mourning, a estos días de tristeza, de duelo por la muerte de la reina. Y en general los eventos, ver la fila de 24 horas para ir a ver el féretro de la reina, ver las filas incluso para ver la ofrenda floral, las personas que quieren estar cerca de la monarquía, incluso cuando sale el nuevo rey Carlos III, la reina consorte, pues la gente de cierta forma se anima, se ve todavía como ese gran amor que existe por la monarquía y por supuesto ese agradecimiento muy profundo a una mujer que dedicó su vida entera al servicio a esta nación. Eso se reconoce, eso se ve en las calles, se ven los edificios, se ven la gente, se ven los actos, y creo que eso ha hecho que estos días en la ciudad sean únicos, sean muy especiales, de nuevo como entendiendo que es un momento histórico de gran importancia.
Claro, y bueno, pues es que digamos que es una monarca que primero que nada fue la primera en transmitir por televisión su coronación, y ahora es el primer monarca que fallece y que se transmite su funeral por televisión, pues en todo el mundo, a color. Es como un hito muy importante en términos históricos, ¿no?
Claro, Margarita, pues es que estamos ya en la era de la televisión, de las comunicaciones, del internet, de la imagen a través del internet. Entonces, pues a esta reina pues le tocó toda esta evolución, y eso le permite pues que ella sea la primera que tiene la posibilidad, o fue la primera que murió en una ceremonia que se puede televisar en su velorio. Asimismo, la reunión que se hace para reconocer a Carlos como el nuevo monarca por primera vez también fue transmitida en televisión. Y bueno, pues obviamente las cuentas de la monarquía pues muy activas en las redes sociales, mostrando el día a día de lo que está ocurriendo. Entonces, no solamente como la televisación del acto, sino también la información constante de qué está pasando en cada uno de estos días y en todos los eventos que están ocurriendo en estos días. Pues es la sociedad la información que le tocó a esta monarquía, sobre todo en los últimos años, y pues eso tal vez le genera una mayor cercanía a las personas. Las personas como que pueden más de cerca seguir, sentir más de cerca lo que está pasando cada uno de los días con todos estos eventos. Entonces creo que eso también lo hace muy especial, y pues obviamente es una consecuencia de la sociedad en la cual nosotros vivimos, en esta sociedad de la información.
Hablemos un poco del impacto que esto tiene también en términos políticos, porque estamos hablando que 500 líderes globales están ahí reunidos en el funeral de la reina, y pues hay países que están presentes, como también hay países que fueron excluidos. Es el caso de Venezuela o Nicaragua, en términos de Latinoamérica, o pues incluso Rusia, que por obvias razones, con la actual guerra con Ucrania, pues han sido excluidos, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta, digamos, este evento, que además pues es el más grande que se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿Cómo impacta ese ámbito político mundial?
Como lo dices tú, Margarita, yo creo que ahí podemos observar ciertos casos muy específicos de las relaciones bilaterales en términos de Reino Unido con otros países. Pero de cierta forma también como el mundo democrático observa las relaciones con ciertos casos específicos. Las democracias, los sistemas liberales democráticos, pues son bienvenidos, sus presidentes son invitados, sus jefes de gobierno. Muchos de ellos pues pueden asistir en persona, otros no, otros enviarán algunos representantes, pero por lo menos se siente como esa relación cordial, esa relación positiva entre este país y algunos otros, y pues de nuevo volvemos a la idea del mundo democrático, de la unidad de ese mundo liberal, pero se nota ahí sí el rechazo a algunos casos específicos. Tú mencionabas pues el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua en América Latina. Pero no deja de ser significativo lo que pasa con Rusia. Es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra que se inventa el señor Putin, pues ha llevado realmente a un cisma, a una división muy grande entre las democracias liberales, Europa Occidental, el mundo democrático y Rusia. Y esto lo demuestra claramente. Sin ser un evento político per se, o digamos con peso político per se, los funerales de la reina como tal, que son una ceremonia simbólica, hermosa, en fin, termina demostrando unas dinámicas geopolíticas globales bien interesantes, y el caso de Rusia, pues ahí queda muy, muy claramente enmarcado. Entonces, no es porque la reina o el rey de turno tenga un peso político en la forma como se conducen las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y otros, pero el evento sí demuestra o sí es utilizado, sí nos ayuda a entender esas relaciones de tensión tan grandes que pueden existir geopolíticamente entre el Reino Unido, las democracias liberales y otros como el caso de Rusia. Entonces creo que no es como una buena muestra, es como un síntoma de las tensiones geopolíticas que pueden existir, que en este caso son muy claros entre el mundo democrático liberal y ese mundo de los autoritarismos, de los regímenes populistas, donde el valor de la democracia, donde el valor del liberalismo, de cierta forma, pues ha perdido como cierta fuerza.
Para terminar, quería preguntarte, ¿cómo crees que es esta nueva era que comienza sin Isabel II, más que ser la monarca del Reino Unido o de esos países de la Commonwealth? Digamos que ella ha dejado una huella en todo el mundo. De alguna manera, ella ha tenido que ver con todos los países del mundo y es un referente porque prácticamente pues, vivió un siglo. Entonces, creo que es un referente. Ya sea para bien, ya sea para mal, unos simpatizan, otros no tanto, pero digamos que, ¿cuál es esta nueva era que comienza y cómo impacta, digamos, esa ausencia de ella en la política mundial en general y lo que se viene, digamos, en términos geopolíticos ahora con la muerte de Isabel?
Sí, Margarita, yo estoy de acuerdo contigo en algo y creo que tienes razón en eso, y es que la reina Isabel de cierta forma era como la imagen de la monarquía, no solamente en el Reino Unido, sino de las monarquías en general. Cuando uno pensaba en una reina o en un monarca en el mundo, la idea que se venía a la cabeza de cierta forma era la de Isabel II. Más que los monarcas de cualquier otro país, la monarquía en Suecia, en Bélgica, en donde fuera, la imagen que uno de cierta forma tenía era de la reina Isabel. Y pues esto obviamente genera reflexiones sobre las monarquías en términos generales y sobre la imagen del monarca. Creo que la institución de la monarquía como tal en el Reino Unido particularmente seguirá vigente. Uno encuentra que las personas aún se identifican mucho, no solamente con Isabel II, sino con la figura, con la idea, con la institución de la monarquía, y eso pues lleva siglos y siglos de historia y difícilmente podría uno pensar que va a terminar. Pero el nuevo monarca sí tiene unos retos muy claros, y tal vez el más significativo de ellos es cómo conectar, cómo hablar. Cómo entablar una relación sólida y de legitimidad frente a nuevas generaciones de personas que crecen en entornos y que tienen unos valores que pueden ser por naturaleza antimonárquicos. generaciones que ven, por ejemplo, en la monarquía un sentimiento de culpa por un pasado colonialista, imperialista de esta nación y en medida en que hemos avanzado en esos valores y esas normas en las últimas generaciones, pues de cierta forma han crecido esos sentimientos poscoloniales, esos sentimientos de reconocer de cierta forma que la monarquía o el imperio británico pues, tuvo la culpa de realizar una cantidad de atrocidades en sus colonias. Y de cierta forma está la monarquía o la figura de la monarquía en el centro de todo esto. Esas nuevas generaciones, pues hay que hablarles, hay que mirar cómo se crean narrativas, discursos, para que se entienda la importancia de la monarquía en el mundo moderno, en el mundo de hoy, tratando de cierta forma de resarcir ese pasado imperialista y colonial. Entonces, creo que allí existe un reto tremendamente grande para esta monarquía, para este monarca, que pues en muchas partes en muchos momentos de la historia no necesariamente gozó de gran legitimidad. El caso de Diana de Gales pues generó unos impactos muy grandes sobre este monarca particular y pues tiene que construir una imagen, una narrativa que sea diferente de esa y creo que ese es tal vez el principal de los retos que tiene esta monarquía que comienza en este periodo de la historia con esta sociedad tal cual y frente a las nuevas generaciones.
Bueno, perfecto. Pues Oscar Palma, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en SB Spanish.
Pues Margarita, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a toda la audiencia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.